Juan Carlos, un placer.
¿Cómo le ha ido a usted en esta gira, que empezó usted el miércoles con una reunión en el Congreso en Washington y después con el presidente Donald Trump? ¿Cuál es su balance de 1 a 10?
Yo le diría que 10, porque primero es una visita donde se ha fortalecido la relación bilateral con los Estados Unidos. Hubo un muy buen encuentro con el presidente Trump, reafirmó su respaldo a Colombia en la política de lucha contra las drogas, su apoyo también en la lucha contra el terrorismo, al mismo tiempo en buscar más oportunidades para fortalecer el comercio. Creo además que se ha mantenido el compromiso de la ayuda a Colombia y veo también un gran compromiso por parte de la administración en respaldar de manera decidida el trabajo que venimos adelantando con el Grupo de Lima para hacer el cerco diplomático que permita la salida de Nicolás Maduro. Y debo también hacer un énfasis importante en que además de la reunión con él, hay una relación bipartidista con los líderes del Congreso. Nos vimos con el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, con el Comité de Asuntos Exteriores del Senado, con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y hemos hablado de manera clara de tener ese gran respaldo bipartidista hacia Colombia y también tener un gran respaldo bipartidista hacia la transición democrática en Venezuela.
¿Cómo es Donald Trump?
Primero es una persona de ideas claras, amable, cordial, con un buen sentido del humor, una persona que tiene un gran interés en Colombia, una persona que tiene además un gran interés en apoyar al pueblo venezolano. Entonces, creo que esa personalidad decidida, clara, sin rodeos, es muy importante para tomar decisiones y yo me voy muy contento de ver ese compromiso de él con Colombia y el mismo compromiso por la liberación de Venezuela. Y quisiera agregar también que esta visita a Washington pues me ha permitido a mí también reunirme con los líderes más importantes del sector privado de los Estados Unidos. Me ha permitido hablarle al Banco Interamericano de Desarrollo, al presidente del Banco Interamericano, a su equipo gerencial, hablarle a la junta directiva del Banco Mundial, reunirme con los centros de pensamiento más importantes de la ciudad, tener la posibilidad de compartir con los estudiantes de la Universidad de Georgetown y hablar sobre la política en América Latina, y tener reuniones también con varios de los medios de comunicación más importantes de la ciudad, como es el Washington Post, o como lo que hicimos ayer con Fox y con CNN. Entonces creo que es una visita muy completa y hoy estaremos en la OEA, estaremos hablándole al Consejo Permanente de la OEA. Viajaré también a la ciudad de Nueva York, donde me voy a reunir con inversionistas y calificadoras, y espero estar también cerrando la jornada en la Bolsa de Valores, sonando la campana.
La crisis de Venezuela es uno de los puntos centrales de esta visita. En su reunión en la Casa Blanca con Donald Trump hablaron mucho del asunto, pero cuando estuvieron los periodistas ahí, cuando estuvimos en la oficina Oval, y al presidente Trump se le preguntó si iba a enviar tropas a la frontera con Colombia con destino a Venezuela, pues en un principio dijo que no había pensado en eso y después dijo ya veremos, o ya se verá. ¿A usted le sorprendió esa respuesta? ¿Está usted de acuerdo con que la opción militar puede estar abierta?
Yo creo en el cerco diplomático. Yo creo en la efectividad que hemos tenido con el cerco diplomático. Y creo que gracias al cerco diplomático, lo que ya empezó a desencadenarse es una cascada de miembros de las fuerzas militares que están jurando ahora lealtad a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Yo creo que ese tipo de medidas son muy positivas, son muy importantes y son mucho más relevantes que la especulación sobre tropas.
Mucha gente se pregunta por qué usted no salió al paso de esas respuestas de Trump con respecto al posible envío de fuerza militar a la frontera para decir lo que está diciendo ahora.
Pues yo no sé si el tema sea salir o no salir al paso. Usted vio que ayer varias veces también intervine en ese momento donde entraron los periodistas a la oficina Oval. Hablé además sobre la política antidrogas. Hablé también sobre los esfuerzos que estamos haciendo por la liberación de Venezuela y justamente también aproveché la ocasión para hablar de la importancia del cerco diplomático.
El presidente Trump dijo que para Venezuela tiene no solo un plan B, sino un plan C, un plan D, un plan E y un plan F, en caso de que Nicolás Maduro continúe en el poder. Si Maduro sigue en la presidencia, ¿tiene el gobierno colombiano un plan B?
Primero, Maduro no está en la presidencia. El presidente que está siendo reconocido por Colombia, por los países del Grupo de Lima, por la gran mayoría de los países del hemisferio occidental, por la gran mayoría de los países europeos, es Juan Guaidó. Maduro es un usurpador, es un dictador, pero no es el presidente de Venezuela.
Pero ¿y si sigue como usurpador? ¿Hay un plan B?
Yo creo que se tiene que tener un plan B, un plan C, un plan D y todos los que se necesiten, porque el mundo tiene que trabajar con contundencia para liberar al pueblo venezolano de esta tragedia y de tener un sátrapa que todos los días está perpetrando crímenes de manera sistemática para callar a sus opositores, que ha empobrecido al pueblo venezolano y que su presencia como usurpador, pues lo único que está haciendo es deteriorar cada vez más las condiciones de vida del pueblo venezolano.
Usted ha dicho que no estaría de acuerdo con una amnistía para Nicolás Maduro en caso de que él se quiera ir. ¿Por qué no? ¿No es esa una fórmula para darle una salida? ¿No es darle una puerta de salida a que él se retire del poder?
Yo respeto las decisiones que se tomen al interior de Venezuela por parte de la Asamblea Nacional y por parte del presidente Guaidó en lo que tiene que ver con Nicolás Maduro. Pero también tengo que ser coherente y consistente, porque yo fui quien denunció a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional y siempre seguiré creyendo que los comportamientos y conductas de ese señor merecen ser investigados y sancionados ejemplarmente por parte de la CPI.
Presidente, usted ha dicho en algunos momentos que a Maduro le quedan horas, que le quedan días. ¿No es muy arriesgado hacer eso? ¿Y qué pasa si se queda meses?
Bueno, los meses tienen días, ¿no? O sea, lo que me refiero es que los días de Nicolás Maduro realmente están contados. Puede ser un mes, pueden ser dos, pueden ser tres, pero lo que ya hoy está viviendo Latinoamérica con este cerco diplomático es que esto es irreversible. La fuerza del cerco diplomático es irreversible. Cuando los países del hemisferio occidental, en su gran mayoría, hemos reconocido a Juan Guaidó, cuando la mayoría de la Unión Europea ha reconocido a Juan Guaidó, eso es un hecho irreversible. Los que ya tomamos la decisión de reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo, no vamos jamás a reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Ese hecho es importante y ese hecho muestra que ya Maduro no es el presidente de Venezuela para la gran mayoría de países con los cuales Venezuela tiene relación, o inclusive con los países más relevantes de Latinoamérica y de Europa. Eso es un hecho contundente. Y lo que viene ahora es un proceso donde esperamos que los miembros de la Guardia Venezolana empiecen a jurar lealtad a Juan Guaidó y que eso precipite la caída del dictador y del usurpador. Eso puede durar un día, puede durar una semana, puede durar un mes, puede durar dos o puede durar tres. Lo cierto es que hoy ese proceso es irreversible y que va a ocurrir, va a ocurrir.
En la reunión suya con el presidente Trump, cuando estaba frente a los periodistas, el presidente de Estados Unidos hizo una alusión clara a la extensión de los cultivos de coca en Colombia y dijo que Colombia va un poco retrasada en la erradicación. Usted ahí salió al paso y dijo que ha erradicado en 6 meses de gobierno un número de varios miles de hectáreas, más de lo que se había erradicado en los últimos tiempos. ¿No sintió eso como una especie de tirón de orejas del señor Trump?
Pues es que no es tirón de orejas, porque yo no estoy viniendo a rendir cuentas. La relación que yo tengo con los Estados Unidos y la relación que tiene Colombia con los Estados Unidos es una relación de cooperación mutua, donde también compartimos intereses de seguridad nacional. La razón por la cual yo enfrento los cultivos ilícitos no es porque me lo pida ningún país, es porque es mi deber moral y fue una de las banderas de mi campaña y es una de las banderas de la presidencia. Lo que me une con los Estados Unidos es que juntos queremos luchar contra ese flagelo. Y además debo ser claro, ¿es preocupante la situación de cultivos ilícitos en Colombia? Claro que es preocupante, porque en los últimos años, entre el año 2012 y agosto del 2018, pasamos de 60.000 hectáreas a más de 200.000 hectáreas. Y lógico que eso es preocupante. Y es preocupante sobre todo cuando hemos tenido herramientas mucho más limitadas, o cuando en los últimos años se desmontaron la gran mayoría de grupos de erradicación manual. ¿Qué ha hecho nuestro gobierno desde que empezó? Pasar de 23 a más de 100 grupos de erradicación. ¿Qué ha hecho el gobierno desde que empezó? Fortalecer las capacidades operacionales. Ha trabajado también a través del programa PENIS y nosotros logramos la erradicación de 60.000 hectáreas entre agosto y diciembre, mucho más de lo que se había erradicado entre enero y agosto. Y eso fue lo que yo resalté. Ahora, ¿podemos cantar victoria? No. Porque lo primero que tenemos es que parar esa tendencia creciente y después enfocarnos en la reducción. Y yo quiero además celebrar y aplaudir que con los Estados Unidos tenemos una meta, y es que para el año 2023 tengamos una reducción cercana al 60%.
Cuando usted habló con Nancy Pelosi, la presidenta del Congreso aquí en Washington, que es de la oposición, una de las personas que encabezan el Partido Demócrata en el Capitolio, ella dijo que iban a seguir muy de cerca desde el legislativo la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, que eso les llamaba la atención. Ahí está pendiente los reparos que pueda tener usted o no a la ley estatutaria de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz. ¿Usted piensa vetar esa ley, sí o no? ¿Piensa matar la JEP, como dicen algunos medios de comunicación, o eso no lo va a hacer?
Primero que todo, a mí me alegra que estén siguiendo muy de cerca no solamente los Estados Unidos, sino ojalá todos los países del mundo la implementación, porque la implementación tiene muchos componentes. Nosotros, desde que llegamos al gobierno en el mes de agosto, hemos adelantado más proyectos productivos con las personas que están haciendo un proceso genuino de reincorporación de las que se habían aprobado en los 18 meses anteriores. Además, hemos incorporado los planes de desarrollo con enfoque territorial en la visión integral del plan de desarrollo. Además, estamos procurando que los 170 municipios PEDET tengamos ahí una mayor intervención integral de bienes públicos por parte del Estado. Yo eso lo celebro. Y también lo otro es que la propia Corte Constitucional me reviste a mí de facultades para tener un margen de apreciación en la implementación, justamente para poder tener la claridad normativa de que tienen que primar siempre los intereses de la nación. En el caso de la ley estatutaria, la ley me confiere 20 días para hacer una revisión, y yo voy a tomarme ese tiempo con mucha responsabilidad para poder dar una respuesta muy clara al país. Y tengo absolutamente claro que sí, es preferible tener ley estatutaria que no tenerla, porque da mucha más claridad procedimental, pero también es cierto que tenemos que revisar si hay cosas que son ostensiblemente inconvenientes y en ese caso hacer el pronunciamiento que corresponda. Pero no me voy a poner a aventurar. Vamos a tomarnos el tiempo que nos confiere la ley, lo haremos con responsabilidad y oportunamente le avisaré al país.
Llegado el momento, ¿extraditaría usted a Jesús Santrich?
Yo tengo absolutamente claro, primero, que hay una decisión que debe tomar en este momento la JEP, y esa decisión, espero yo, sea que le traslade las competencias que le corresponden a la Corte Suprema de Justicia. Y si la Corte Suprema de Justicia es clara en darme a mí la responsabilidad de firmar la extradición, procederé, como lo he dicho siempre, con toda la contundencia.
¿Cuál es su conclusión y su principal reacción al último atentado del ELN al oleoducto?
Cobardía, miserableza, terrorismo del más vil. Ellos llevan haciendo ecocidios desde el mismo momento en que nacieron como grupo terrorista. Es un grupo criminal que se ha dedicado a destruir la naturaleza de Colombia. El petróleo que se ha derramado producto de los atentados del ELN a la infraestructura petrolera supera los más grandes derrames en la historia petrolera del mundo. Es decir, el grupo ya no solamente terrorista, sino el grupo ecocida más grande que existe en el planeta se llama el ELN. Y esos crímenes nos deben ser sancionados con de una manera ejemplar. Entonces yo veo ahora nuevamente la cobardía de destruir el ecosistema, la naturaleza, los ríos. Eso es lo que el ELN ha sabido hacer siempre y por eso lo estamos combatiendo y por eso el ELN tiene que ser tratado como corresponde de acuerdo a su comportamiento y el ELN debe ser llevado a la justicia, se debe promover la desmovilización individual y se debe combatir con toda la capacidad ofensiva, disuasiva y sancionatoria del Estado.
Última pregunta y le cambio de tema. Usted dijo que la economía colombiana va a crecer por encima de un 3,5% este año. ¿Qué lo hace estar tan seguro y de qué forma cree usted que los inversionistas de Estados Unidos o el comercio con Estados Unidos pueden contribuir a eso?
Bueno, lo primero es que tengo ese optimismo, lo veo porque vamos a cerrar el 2018 en el último trimestre con unas buenas cifras. Veo además que la inversión está creciendo, veo las exportaciones no tradicionales creciendo, veo además apetito de muchas empresas por llegar a Colombia. Creo que las medidas de reactivación económica incentivan la inversión y la generación de empleo. Además veo a Colombia jugando un papel importante desde el punto de vista de desarrollo de infraestructura, considerando que para el mes de marzo el 70% de los proyectos 4G debe estar en funcionamiento y veo además un gran dinamismo del sector turismo y de otros sectores. Entonces todo eso me hace ser optimista, pero además me gusta que todo eso está ocurriendo en momentos donde se consolida la responsabilidad fiscal de nuestro gobierno, habiendo alcanzado la meta de la regla fiscal en el 2018 y teniendo proyectado para este año un superávit primario del 0.6% del PIB, que es un gran logro, que sería el superávit más importante en los últimos 6 años.
Gracias, presidente, por haber estado en RCN Radio.